Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos informados y también trasnochados porque a partir de ahora empieza la noche de COPE. Muy buenas noches. Hoy es jueves 14 de julio. Yo sé que no es febrero, Lobo, pero es
ya,
14.
Ya.
El 14 es como del amor y nos da pie pues para hablar de moñadas, así, ¿no?
Sí, no. O sea, aquí cualquier excusa es buena, trasnochadores, para que Archilla se ponga moñas. Y yo que he venido aquí hoy a hablar de mejillones.
¿De mejillones?
¿Eh? Sí, y la dosis de hierro y yodo caerá en algún momento, ¿eh? De aquí a las 4 de la madrugada.
¿De mejillones, Lobo?
De mejillones.
Más te vale que lo enmoñes eso, ¿eh? Porque eso no puede ser. Oye, bueno, pues hasta las 4 a lo mejor no vamos a hablar de mejillones, ¿eh? Pero de amor tampoco. Pero bueno, es conveniente que nos embadurnemos un poco de moñis porque nuestros protagonistas hoy lo merecen.
Eso sí que sí, porque han creado un nuevo concepto, quedaos con esto, el mejimonio. Esto es pedir matrimonio usando como excusa un artículo científico sobre mejillones. Ahí van mis mejillones, porque estos científicos son metódicos, pero su amor está a prueba de cualquier proposición. ¡Que hable el novio!
Hola, trasnochadores. Bueno, me llamo David Tamayo y quería que supierais que le he pedido a mi futura ya esposa, de una manera muy original, que se case conmigo.
Oye, ¿eso sí que es original o no?
Es moñas también. Perdona.
Bueno, también. Pero después os demostraremos que los mejillones tienen la clave del amor duradero gracias a esta historia. Pero antes, a la letra pequeña, ¿eh? A ese artículo científico donde dice, ¿quieres casarte conmigo?
Uy, bueno, ¿y la novia? ¿Qué habrá dicho la novia?
Hola, trasnochadores. Me llamo Carolina Muguruza y pues a mi novio se le ha ocurrido una forma muy original de pedirme que me case con él. Y bueno, que he dicho que sí.
Ha dicho que sí. Oye, trasnochadores, ¿vosotros qué nos decís? Venga, decirnos que sí en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @lanochedecope.
Decid que sí o dejad de escuchar para siempre, ¿eh? Nuestro facebook.com/lanochedecope y en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es. Un abrazo enorme a todos los que estáis con el doble parpadeo ahora mismo. Y atención, porque nuestros números de teléfono también están con un espabile. El gratuito, el 950-6006. Y nuestro WhatsApp, 655-59-59. Que digo yo, tanto amor... Mejillones, hierro es lo que necesita el amor.
Pues mejillones, que sean al vapor, por favor. Y con una pizquita de amor, venga, que sí, que está por todas partes. Puede que ames a una persona y si no, en este momento estás solo, no has encontrado todavía a nadie, pues no significa que no ames, ¿eh? Puede que ames la música, por ejemplo.
Amamos a muchas personas, pero quienes aman la música de verdad, que les viene de raíz, como es la persona que se va a desvelar hoy con nosotros, nieto de artistas de circo, hijo de músicos. Pues creo que la ecuación es fácil, ¿no? Resultado, un artista que pone el corazón en su música y que va a compartirla con nosotros.
Hola, soy Ramón Mirabet y como buen músico nos gusta mucho trasnochar, pues nos vemos esta noche en la noche de COPE.
Claro que sí, porque además ha sacado nuevo disco, Home is Where the Heart Is. Hemos estado en un directo suyo y le hemos preparado una sorpresa que vamos, espero que le guste, ¿eh?
Hombre, oye, pero para sorpresas puede que sea sorprendente el hecho de que te vamos a presentar una española que lleva 5 años viviendo en Finlandia. A pesar de las pocas horas de luz y del frío que hace ahí, oye, pues dice que le encanta. Eso sí que es sorprendente, pero hay un motivo detrás.
Meillä on paras koulutusjärjestelmä maailmassa.
No lo hemos entendido todos, ¿verdad? Esto.
¿Qué le has hecho a la delatadora automática que ya estaba de bajón porque no le he dado vacaciones?
Que su prima.
Su
prima, sí.
Pues espero haberla entendido bien porque ha dicho somos el mejor sistema educativo del mundo.
Anda, ¿y tú cómo sabes finlandés?
Ah... Los mejillones.
Ah, ¡ay, qué mejillones comerás tú!
Bueno, supongo que ese es el motivo por el que Ana Grau lleva 5 años en Helsinki como maestra y luego nos va a contar por qué el sistema finlandés, sistema educativo finlandés, es tan eficiente.
Pero en casa también los niños absorben y por eso tenemos curiosidad por saber qué pueden hacer los papás en casa. La pedagoga Nora Rodríguez propone un método.
Hola, soy Nora Rodríguez y hablaremos sobre neuroeducación, pero no para los colegios ni para los docentes, sino para los padres, que ya es hora de que se les cuente un poco qué pasa dentro del cerebro de sus hijos.
Bueno, pues lo vamos a descubrir. Ahora sí, la que no tiene remedio, ni método, ni sigue pautas, y es que le da igual, que le da lo mismo. Ese es el delatador automático. A ver quién confirma asistencia. ¿Le dais vosotros? ¿O lo damos nosotros todos a la vez, no?
Venga, a la vez.
Venga,
una,
ahí va.
Dos y tres.
Este es el delatador automático de la noche de COPE.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos.
Hola, trasnochadores. Soy Miquel Zavala, de la Universidad de Granada, y estamos tramando un modelo para que montemos mejor en bici.
A mí con cesta rosa y sillín de lunares. Gracias.
Hola a todos los trasnochadores. Estoy aquí para hablaros un poco de Callback y la película que he tenido el orgullo de poder hacer y que ha ganado el Festival de Málaga.
Hola chicas, soy Carlos Ergueta y como yo sé que sois unas chicas muy preocupadas de la privacidad, tengo buenas noticias para vosotras. La Unión Europea ha mejorado como es nuestra privacidad, así que en un rato hablamos de ello.
Son las 2 y 10, hora menos en Canarias. Te estamos leyendo en nuestras redes sociales con un hashtag que...
La noche batea, lo teníamos clarísimo.
Batea.
Sí, 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 ahí agarrarse con los caparazones de almohada o de lo que queráis.
O de agarrarse.
O de caparazón de mejillón.
Agarrarse a la batea herciana de la noche de COPE. Sí, claro que sí, en nuestro Twitter, @ la noche de COPE. Orejas en alto. ¿Queréis quedaros con nosotras?
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ay, de verdad.
Ya está suspirando, Archilla.
Ay,
por favor.
Ay, qué bonito, de verdad, Isabel. Esto es muy bonito. Nos hemos encontrado una historia muy bonita.
Pero cuéntala, a ver, pero sin emocionarte demasiado, ¿eh? When your legs don't work
like they used to before. Pues que es muy poco común. Es una petición de matrimonio. Bueno, enseguida todos los trasnochadores pensarán en una persona que se arrodilla con el anillo en mano, la novia que no se lo cree, que no, pero que si no... Pero es que la historia es muchísimo más bonita y rara, déjame decir, que todo eso.
Bueno, podemos decir que fue así, pero no fue así. Porque pedir matrimonio a la científica, pues no es una cosa muy habitual, y hacerlo así de una manera, digamos, cotidiana, pues no tenía mucho sentido. No. Sobre todo para quien lo pedía, ¿no? Que es David Tamayo, que quería casarse con Carolina Muguruza. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Chico quiere casarse con chica, chico y chica científicos, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que necesitaban un método. Aquí David necesitaba un método, así que la observación la tenía pues bien contrastada, es decir, llevaban 10 años juntos, ¿no? Y como buen investigador, ¿qué hizo, trasnochadores? Pues aprovechó un artículo científico que tenía que escribir para, en un pie de página en los agradecimientos, decirle, ¿quieres casarte conmigo?
¿Ves? Eso no es maravilloso esto.
Pues claro que es maravilloso. ¿Y sabéis qué? Pues que ella dijo que sí. ¿A que sí, David Tamayo? Buenas noches.
Buenas noches, sí, sí. He tenido bastante suerte y no ha saltado la liebre al final.
Oye, ¿cómo? A ver, ¿cuándo estás tú organizando esta hipótesis de decir, oye, si pongo esto en este artículo y lo amaño de tal manera que ella vaya a leer esto, ¿cuándo se te ocurre?
Pues siempre es una idea con la que había fantaseado desde hace tiempo, pero bueno, no fue hasta este mayo, vamos, que se me ocurrió. Cuando ya me habían aceptado el último artículo científico que tengo publicado, pues lo pensé y dije, pues si es ahora o nunca, y me puse muy nervioso y dije, esto realmente es importante, y me lancé a la piscina, vamos.
Estamos hablando de una parte de ese artículo, en los agradecimientos, letra un poquito más pequeñita, en cursiva, y la frase dice así: finalmente el señor Tamayo quiere agradecer en particular el apoyo incondicional recibido por doña Carolina Muguruza todos estos años. ¿Quieres casarte conmigo?
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night.
What were the chances we'd be sharing love before the night was through?
Esto de verdad es
ay.
Es tan discreto como que de verdad tienes que leerlo dos veces para decir, ¿es esto lo que estoy leyendo, no?
Sí, sí. La verdad es que al principio Carolina, cuando leyó su nombre, pues pensaba que le estaba agradeciendo pues algo y me miró raramente como, ¿pero por qué pones aquí mi nombre? Y cuando se dio cuenta de lo que realmente ponía en esa frase, pues bueno, ya pues unas lagrimillas, la emoción y lo que, como tiene que ser, vamos.
¿Pero cómo preparaste tú ese momento? Porque cuando ella recibe el artículo, ¿cuál es el gancho que tú la medio engañas? ¿Cómo es esto?
Yo le dije que... Digo, es que estos ya la han vuelto a fastidiar en el artículo y han puesto algo mal en los agradecimientos. Pues yo no sé si le dije el proyecto del ministerio, yo qué sé, no me lo han puesto bien y tal. Le dije, bájatelo, porque ella tenía la conexión del servidor de la universidad para poder descargarse el artículo. Y bueno, pues se lo descargó. Fue directa a los agradecimientos. No le iba a hacer leerse todo el trabajo, eso hubiera sido quererme demasiado. Y entonces lo que cuando leyó en los agradecimientos, pues estaba yo justo ya arrodillado porque ya tenía el portátil en las rodillas, entonces yo para estar a la altura de la pantalla ya estaba arrodillado y cuando leyó eso pues saqué el anillo.
Carolina, ¿y tu cara cuál fue? Ay. Buenas noches.
Hola. Pues nada, súper sorprendida y nada, pues emocionada y muy bien. Pero sí, un poco también decir, pero estás loco, pero ¿cómo has hecho esto aquí? Porque al final, pues eso, es algo que forma parte de nuestro trabajo, que es una revista seria, pero vamos, él ya me explicó, no, tranquila, que esto he pedido todos los permisos que tenía que pedir y que está todo bien y nada, pues súper contenta.
Pues fíjate que no imaginábamos que gente de estas publicaciones fuera, pues eso, a decirle a David, venga, sí, ponlo, no pasa nada. Carolina, claro, no es algo que una se espera, porque tú, que también eres investigadora, lo sabes, es lo último que sí. Te quieres encontrar ahí, ¿no?
Efectivamente, bueno, que sabes que es un sitio donde normalmente estas cosas no pasan, claro. Y bueno, la verdad es que, obviamente, pues para teniendo en cuenta quiénes somos nosotros, a lo que nos dedicamos, y además, pues que los dos compartimos que nuestra pasión es la investigación, y que además, pues hemos... cada uno con su trabajo, pero hemos vivido muchos años juntos trabajando los dos en investigación y desde luego para nosotros pues tenía mucho sentido hacerlo de esta manera, así que yo pues encantada.
Claro que sí, porque además los artículos son la máxima expresión de vuestro trabajo, bueno, una de ellas. Lo que sí que objetivamente hablando, ya os digo a los dos, igual de riguroso es la información que iba a publicar David con lo que te estaba pidiendo a ti, ¿eh?
Sí, sí.
Así que, David, en cualquier caso, en esa última corrección del artículo y esto, ¿cómo les explicaste a ellos o cómo les llegaste a decir para que entendieran que ese pequeño detalle, esas dos líneas eran tan importantes para ti?
Claro, yo ya esperaba hasta la última corrección, cuando ya ellos me dijeron, sí, sí, su trabajo está perfecto para ser publicado, perdón, ya es cuando yo les, te envían la última versión del artículo y te dicen, chequea que los nombres de los autores estén bien, oye, aquí falta una coma, ya cambios muy, muy, muy menores, y claro, ahí tienes la posibilidad de editar el texto. Entonces yo introduje la frase esta y a su vez añadí un comentario a los editores explicándoles el que entendía perfectamente que ellos eran los dueños de la revista y que es su juicio, ¿no?, el que tiene que decidir si esto entra o no, pero hoy les dije literalmente que significaría un mundo para mí. Y entonces, dos días después, recibí en copia solo en la página de los agradecimientos y me decían, tiene usted 24 horas por si nos hemos equivocado en algo en los agradecimientos para corregirlo. Y entonces ya vi yo que efectivamente habían tenido a bien mi recomendación de que dejaran eso en el texto.
Oye, muy correctos, ¿no? No se emocionaron mucho, pero de alguna manera a ti eso te dijo, sí, ¿no? O sea,
sí, sí,
por
no,
dentro.
Desde luego, yo lo vi como un gesto y yo dije, esto les ha tenido que hacer a ellos mucha gracia para que lo dejen también. También lo hago de una manera un poco escueta, sin muchas líneas ni nada, porque precisamente pretendía que sí que aceptasen a... Entonces traté también de hacerlo lo más serio posible y bueno, y parece ser que les hizo gracia y lo han dejado, sí, sí.
Doble sí.
No hay
o
nada
sea,
más
final,
serio
que consigues un doble sí.
Que un matrimonio,
sí, sí,
vamos.
Efectivamente.
Oye, Carolina, y esto luego, claro, pantallazo y que rule, ¿no? Familia, hombre, hermanos, etcétera. Por favor.
Sí, sí, de hecho, bueno, pues eso, que justo la mañana que me lo pidió y que pasó esto y tal, y pues él tenía un examen, así que se tenía que marchar rápido, y decía, no, no, pero ¿cómo me voy a quedar yo aquí sin contarlo? Y desde luego a la familia, amigos, etcétera, fue efectivamente pantallazo y mandarles vía WhatsApp para que veáis lo que ha hecho David.
Vía WhatsApp, pero luego ya tu hermana ha hecho de las suyas por Twitter y por eso
mi
ha llegado
cuñada,
esto, ¿no?
Mi cuñada, la
tu
hermana
cuñada,
de David.
Eso es.
Sí, sí, sí.
Ahí ya, y ya se ha liado, ¿verdad?
Sí, sí, además que empezó como una broma porque Carolina lo subió en el Facebook por si había alguno de sus amigos, pues también ella estuvo en Finlandia 2 meses, pues bueno, pues que para que se enterase todo el mundo y tal, y al día siguiente mi hermana dijo, oye, ¿me dais permiso para tuitear esto? Ya veréis, que os hago viral, que os hago viral. Y bueno, pues empezó como una gracia y bueno, sí, sí, desde luego que se hizo viral, vamos.
Y todavía no lo hemos contado todo, trasnochadores, porque ahora hay que pedirle a David que nos explique realmente en lo que tú eres experto y de lo que iba el artículo, ¿no? Porque tú eres biólogo, uh-huh. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué estudias exactamente?
Sí, yo me he dedicado, bueno, a lo largo de mi tesis y me dediqué a estudiar el por qué unos moluscos, preferentemente hice los experimentos con ostras, mejillones y almejas, uh-huh. Cuando los tienes en las mismas condiciones de alimento y tal, ¿por qué unos individuos crecen más que otros? Sería lo mismo que si nuestros humanos, digamos, porque hay gente como Gasol que tiene 2 metros...
Y como yo, ¿no?
Y gente pues más menudita. Y claro, puestos a que tuviéramos que vender carne, pues preferiríamos cultivar gasoles que cultivar gente pequeñita. Entonces es un poco la idea, yo me dediqué a mirar a ver qué es lo que hace que unos individuos crezcan más que otros.
Menos mal que no he querido ser mejillón, ¿eh? David, menos
sí,
mal.
Sí.
Normal, porque me hubiera ido fatal, fatal, fatal.
No, bueno, también ser pequeñito tiene otras ventajas en determinados sitios, claro. También gasta menos por unidad de tiempo y si vienen situaciones más malas, pues igual es más fácil que aguante que un animal más grande. ¿También?
¡Anda!
Bueno,
sí,
es interesante
sí,
este
sí,
artículo
sí.
De David, que era riguroso y sigue siendo riguroso, ¿verdad, David? O sea, el artículo es muy serio, a
sí,
pesar
sí,
de que tenga esa línea.
Claro, claro, ¿no? Y efectivamente, además, que es que, bueno, me tiré con correcciones bastante tiempo y, bueno, y sí, sí, la verdad es que los referees que corrigieron mi trabajo hicieron además muy buenas sugerencias de pues esto pienso que lo podrías enfocar más así o aquí le falta un poco tal, cambie usted esto y la verdad es que ha quedado un gran trabajo, sí, sí, bueno, estoy contento, claro, como no podía ser de otra manera.
Y Carolina, se rumorea por ahí que tú pronto vas a tener que hacer tu beca postdoctoral y que ya hay compañeros que te están pidiendo que a ver si haces algo parecido.
La réplica, queremos la réplica,
sí,
la
sí.
Queremos ya.
Bueno, yo, de hecho, bueno, estoy ahora mismo en el tercer año de beca postdoctoral. Estuvimos, bueno, yo 2 años en Francia y ahora es el tercer año y estoy otra vez aquí de vuelta en la Universidad del País Vasco. Y sí, sí que comentaron compañeros del laboratorio, pues, oye, ¿qué? Pues le tendrás que contestar en los agradecimientos de tu próximo paper y tal. Pero no me voy a hacer de rogar tanto, así que... Ya he dicho que sí.
Bueno, hay una cosa muy bonita en todo esto. Mira que me he documentado, David y Carolina, para deciros lo que quede así más bonito. ¿Qué es esto que tienen los mejillones, verdad, que se llama viso? Que lo llaman seda del mar y que si no se ha pasado años la gente intentando reproducirlo porque es uno de los pegamentos más eficientes y más fuertes
sí.
de lo que existe, ¿no?, en el planeta...
Sí, sí, efectivamente. La NASA estudia el viso, creo que con fin de poder hacer aislantes para cohetes. No estoy muy seguro, pero sí, sí, es un material. Yo que en el laboratorio trabajamos, cuando el viso se queda en el vaso, tú echas ácido sulfúrico y no se lo come el viso. Y ahí se queda, y el vaso se ha quedado ahí pegado el viso para siempre, vamos.
Bueno, pues yo creo que la hazaña tuya ha sido totalmente la construcción de un viso con Carolina, así que esto, lo que une un paper, lo que une un artículo, la radio y el viso, que no lo separe nadie.
Tremendo que David Tamayo y Carolina Muguruza van a ser viral, pero es que a partir de ahora creo que en las búsquedas de Google va a crecer esto del mejillón, ¿eh? Porque sí, ahora vamos todos a interesarnos por el mejillón.
Por más la que seda nunca. Del mar, claro que sí.
Muchas gracias, sí. Chicos, que seáis muy felices.
Muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros por interesaros.
Buenas noches, venga. Que seáis felices. Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este año hemos compartido contigo una temporada histórica.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Llena de emociones en Herrera en COPE.
Ha sobrevivido después de haber estado desaparecido en Malasia.
Cuando vinieron el barco de pescadores, ya no sabía si llorar, reír.
De diversión en la tarde.
Una tal Alison Moyet.
No era de Cuenca, era Moyet.
De nervios para conseguir las mejores victorias en el deporte.
Garbiñe Muguruza Blanco, llegó el primero, ya eres campeona de Gran Slam.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya preparamos la siguiente pensando en ti.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Si te gusta la música que escuchas en la noche de COPE, es probable que esto también. Así que, atentos, trasnochadores. Vamos a intentar que esta recomendación musical sea un poco más humana. Le hemos pedido a un trasnochador muy especial que pinche la primera canción, ¿eh, Archie?
Esto mola, sí.
Bueno, es bastante difícil lo que le hemos pedido, ¿eh? Porque todos los temas de este artista son número uno. Pero
una de las que siempre me han gustado es de que está en el primer disco, es Happy Days, que es... pues de muy buen rollo, te transmite, pues eso, alegría. I want to verify I'm all alone. I'm not afraid to let myself go.
Happy Days. Así le empezamos a conocer a este joven de Barcelona que se ha recorrido el mundo entero con una guitarra delante y un ampli detrás.
Y a esta hora su música, su nuevo disco, pero también su historia, hacen que merezca muchísimo la pena trasnochar con él. Ramón Mirabet, desde COPE Barcelona. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Fenomenal. Qué ganas teníamos de hablar contigo.
Encantadísimas.
Después de este tiempo que llevas dando vueltas, cuéntanos así breve, de dónde sales, ¿eh? Ficha técnica breve. Lugar de nacimiento, color de ojos, si te peinas o no, cosas de estas.
Pues nací en el 84, en mes de agosto, de padres músicos y abuelos artistas de circo. Y así he salido yo, un poco sin saber qué quiero hacer en la vida. Aún no lo sé, no sé ni qué estilo quiero hacer. Y jugando con canciones he llegado hasta aquí a hablar con vosotras hoy.
Bueno, no saber lo que quiere, sabe hacer muy bien lo que hace.
Sí.
Bueno, a ver, lo que pasa es que... pero realmente es que estoy aprendiendo desde cero. Cuando uno no sabe nada y está aprendiendo, todo el rato está creciendo, no para de crecer, de experimentar con cosas, en mi caso con canciones, con estilos, los mezclo. Realmente no sé si lo que hago lo hago muy bien, eso... mejor el público que viene a vernos en directo, pero sí, lo que sé es que me lo paso muy bien y que al menos me hace feliz. Y estoy un poco así como perdido, pero me gusta vivir así, me gusta vivir así un poco perdido y me gusta ir jugando con las canciones y no sé dónde voy a ir.
Pues vayas a donde vayas, lo que vas a tener que tener son fuerzas, Ramón, porque ¿qué tal vas de fuerzas? Te espera un verano emocionante con este disco Home is Where the Heart Is.
Pues siempre tengo fuerzas para esto. Sí, llevaba mucho tiempo esperando un momento así, al menos mentalmente y de corazón, ¿no? Tengo muchas ganas de vivir lo que estoy viviendo. Por eso muchas veces he tenido oportunidades de tuve oportunidades de grabar otros discos antes y muchas veces he decidido no hacerlo y volver atrás, volver a mis orígenes, para realmente no saltarme todos esos escalones que estoy viviendo ahora. No sé, es muy
Estás como
ver.
Asimilándolo todo, ¿no? Todavía.
Más que asimilar, estoy como raro, ¿no? Es como estoy analizando todo el comportamiento de todo lo que está pasando, ¿no?
Desde fuera, ¿no? Te estás viendo desde fuera.
Me encanta ver cómo poco a poco en los conciertos viene más gente, cómo poco a poco la gente se hace más suya las canciones, las va cantando. Por ejemplo, yo me acuerdo el primer concierto que hice en Madrid, vinieron 4 personas. 4 personas, eran Libertad 8, hace 2 años. Y 2 días más tarde fui a Búho Real, todo esto en acústico, y estaba la sala llena. Ahora hace poco estuvimos en Sala Sol y
acabas de tumbar el Teatro Apolo de Barcelona, con más de 1000 personas.
Sí, ya es la segunda vez, aquí en Barcelona va a otra velocidad. Ahora tenemos ganas de volver a Madrid lo antes posible y a partir de ahí, súper chulo.
Bueno, es que la gente, los trasnochadores que ahora mismo nos escuchan, conocen mucho mejor de lo que creen a Ramón Mirabet, porque mucha gente brinda en muchas terrazas ahora mismo con tu canción del verano. Es la banda sonora del anuncio de Estrella Damm, que protagonizan Jean Reno y Laia Costa.
Sun, ride another way.
Así parece como que ya es verdad esto de ir entrando en el veranito, ¿no, Ramón?
Sí, bueno, una canción que hacía años que, aparte de cómo me siento identificado con todo lo que transmiten en sus anuncios, porque de alguna manera todos hemos vivido un poco lo que cuentan. Pero yo lo he vivido muchas veces en primera persona. Soy una persona que he estado mucho en la calle tocando y he estado en muchos países y ciudades y pueblos y tal. Y he vivido muchas pequeñas historias. He vivido en paralelo, ¿no? Todos estos anuncios que han hecho. Todos somos de aquí, hace sol en verano, vamos a la playa y vivimos todas esas pequeñas historias.
Y lo que se echa de menos, casa, ¿verdad?
Sí, sí, también.
¿Cuántas vueltas y cuánto mundo ha recorrido para llegar a esta parada?
Pues bastantes, y lo que queda, ¿no? Siempre tengo la sensación de que aunque ahora esté en mi casa, que el viaje sigue. Yo cuando empecé a tocar en la calle, me compré la guitarra y no sabía ni tocarla, ¿no? Y todo ha sido un viaje interior que he ido yo haciendo, ¿no? Yo necesitaba cantar, siempre había cantado en casa con mi piano encerrado en la habitación, solo me escuchaban mis padres alguna vez. Y todo fue un viaje interno que mi cuerpo me ha ido pidiendo, ¿no? De decir, ahora necesito cantar delante de gente, ahora necesito cantar delante de más gente. Y ir rompiendo el hielo y hasta querer compartir mis canciones con la gente. Por eso se llama Homies Where the Heart Is, porque era un poco un final de una etapa, ¿no? De 6 años tocando en la calle, un poco donde yo me he llegado a sentir en mi casa, en todos los sitios donde he estado, realmente. Porque al final uno se siente en casa donde, en cada sitio que vas, estés una semana o estés un año, siempre dejas un pedacito de ti.
Pues, ¿qué te parece que hagamos esto con los trasnochadores? Que compartamos con ellos esta parte de tu historia, que, como has dicho antes, pues eso, compraste una guitarra, necesitabas cantar delante de la gente, de Barcelona te vas a París. Así que imaginad que estamos cerca de la Place Pigalle, que somos unos turistas, y os aseguro que sería imposible no pararse delante de él. Y así es como te escuchaba la gente en París. ¿Cómo recuerdas esta época?
Pues de todo. Pasaron, fue muy intensa, de las mejores de mi vida. Pero en el buen sentido y en el malo. Cuando pasan cosas malas también también la recuerdas cuando pasa el tiempo, la recuerdas de forma positiva. Es que tocar en la calle cada día es una historia, es una película diferente.
La verdad es que hay mucha historia con Ramón, porque ya sabemos que en Francia le conocen antes que nosotros aquí, pero también porque fuiste el favorito de Operación Triunfo francés. La gente estaba contigo al 100%. Yo no sé si este era el tipo de cosas que necesitabas para coger confianza en ti mismo.
No, la verdad es que esto es como un capítulo aparte. Podría estar hablando una hora. Porque, o sea, como experiencia humana, eso fue muy grande. Cómo salir de mi pueblo, donde tenía una vida pues normal como la de todo el mundo, y de repente ir a Francia y antes de que empiece un programa estar en las portadas de las revistas. Musicalmente, más que darme tablas, me las quitó, pero fue positivo para mí, porque me sacó de la comodidad de mi entorno, que en ese momento mi entorno más natural era la calle, la guitarra y cantar las canciones. De repente quitarme la guitarra, dejarme desnudo, ponerme un micro en la mano y ponte a pasear por un escenario de no sé cuántos metros delante de gente chillando. Ahora que tengo más experiencia y he tocado en más sitios con más músicos y tal, veo la suerte que tenía de estar allí y vivir una producción tan bestia. Después de tocar en el Olympia de París. Yo toqué en el Olympia de París y un mes más tarde estaba en la calle otra vez. Porque renuncié un poco a todo lo que estaba viviendo, por lo que se estaba explicando antes de haberme saltado todos esos escalones, sí, que no quería dejar de vivir. Y para mí esto, que no lo hubiera hecho nunca aquí en España, y lo hice fuera porque era una experiencia brutal, o sea, aprendí mucho. Y también es que musicalmente no lo acabé de vivir bien, porque no...
Creo Eres que una no persona tenía... que tiene que hacer las etapas en tiempo y forma, ¿no?
Yo creo que sí. Creo que en ese momento yo no tenía tanta experiencia como los otros candidatos, que tenían muy claro qué era lo que tenían que hacer. Yo no tenía nada claro, nada. Yo estaba ahí y me iba todo como grande, ¿sabes?
Pues sabes una cosa, Ramón, que, sí, que antes de volver a Barcelona, donde estás ahora, estuviste en Madrid en tu, vamos a llamar, concierto de confirmación en la Sala Sol. Era un 27 de mayo, y tú y tu banda, puedo asegurar, porque estuve allí, fuisteis los Aristogatos. A ver si pilláis la letra, trasnochadores. Maravilloso.
Oye, qué bien graba tu móvil, ¿no, Lobo?
Claro que sí, claro.
Oye,
que
qué
sí.
Maravilla, cómo sonaba eso, de verdad, Ramón. Da alegría escucharte.
Qué fiesta.
Qué guay, sí, no, la verdad es que con los músicos tenemos mucha compenetración y nos lo pasamos muy bien en el escenario.
Y hace un momento nos has dicho que recordabas ese café, el Café Libertad, ¿verdad? En Madrid, que fue una de las primeras veces que estuviste por aquí, que no había casi nadie.
Cuatro personas, ¿no?
Eso. ¿Y por qué te impactaron tanto que en ese mismo concierto los mencionaste y les hiciste una dedicatoria, ¿no? Una breve dedicatoria.
Bueno, porque de esas cuatro personas, dos eran amigos míos y otros dos eran... Sí, y otros dos eran el público real y eran una pareja de Madrid. Me habían visto en la calle en París y traían mi maqueta. Siempre que volvía a Madrid, pues siempre pensaba en mencionaros y se me olvidaba. Y en la Sala Sol, pues me acordé de ellos y justo estaban de público. Me hizo mucha ilusión.
¡Ay, que eso es alucinante!
¡Qué casualidad casualidosa que en este momento la noche de COPE te tiene preparada una sorpresa, Ramón! Yo no sé si estás preparado.
Siempre
espero que
preparado.
Sí, espero que sí, porque justo cuando viste alzarse esas manos y alguien diciendo que soy yo, pues esa persona estaba delante de mí.
Pues tenía que levantar la mano, sí, estaba yo allí. Pues me ha gustado mucho, sobre todo porque para pues yo que estaba allí me gustó, ¿no? Por volver a verle y que además, claro, como era un concierto, fue un concierto como muy recogido, ¿no? Porque estábamos ahí cuatro personas y muy, muy cercano. pues un momento muy bonito, pero sobre todo escuchar que para él también fue un momento muy especial, que de repente nos acercásemos, pues la que entonces era mi amiga también, que estaba en el viaje conmigo y yo, y le dijésemos pues que nos lo habíamos encontrado en París y que le habías comprado la maqueta y tal, y que para él fuese también muy bonito y se acordase de eso. Entonces eso es muy... te llega más allá que del detalle que a ti también te hace ilusión, ¿no?
¿Qué?
Guau, Ramón, ¿qué dices?
Es que es súper bonito porque ven cómo va creciendo. Es como si me acompañaran, ¿no? Porque es desde el principio. Me gusta mucho también porque a mí también me ayuda a recordar también de todo el camino que he hecho. Y me gusta que la gente se lo sienta suyo también.
Pues atento, Ramón, tápate los lacrimales porque creemos que te vas a emocionar y mucho. Porque después del concierto, esta persona y yo, mientras tú firmabas discos, pues nos fuimos fuera, seguimos hablando. Se llama Javier Cuevas y te escuchó por primera vez en una de esas plazas de París.
Bueno, pues nada, estaba con una amiga de visita por París y fuimos a ver el Sacré-Cœur y justo Ramón estaba allí, pues tocando en la calle sus versiones, porque tenía alguna canción, me parece que era suya, pero la mayoría eran versiones de, pues muy famosas, de otras personas, pero muy, muy personales, ¿no? Y entonces la gente, pues había un montón de gente ya afuera, en las escaleras, escuchándole y tal. Y cada vez se iba quedando más gente, claro, porque era espectacular. Y eso ya casi no había ni espacio para pasar. Y nada, pues ya cuando estuvimos ahí un ratito escuchándole, ya luego nos fuimos, claro, él siguió allí. Y nos acercamos, mi amiga fue a comprar una maqueta. Y nada, ese fue el primer contacto que tuve con él.
Has visto que de París a Barcelona y Madrid.
Sí. Porque parece de coña, pero esto fue, pues eso, lo mismo que me lo encontré en París. Resulta que estaba en Barcelona también, pasando los días, y presentaban, ¿no?, el disco, y nada, pues claro, me acerqué también a verle, entonces, y luego ya, pues, que esta fue la segunda vez, pues luego ya vino a Madrid, a Café Libertad, y me parece que pues eso, como ha dicho Ramón hoy en el concierto, pues éramos cuatro personas en el público, y uno era yo también.
¿Y por qué habrás seguido tanto tiempo tu historia, Ramón? Pues me parece que en eso coincidimos todos.
Es algo que no se puede explicar muy, muy bien con palabras, ¿no? Es cuando escuchas a alguien, la música, la manera, la voz que tiene, cómo frasea. Pero tú ves más que nada una visión personal de las cosas, ¿no? Entonces había algo mágico que te enganchaba, la voz rota, aparte te cantaba en inglés, en francés, en castellano. Dominaba todo, pero sobre todo tenía una magia muy especial que transmitía y hacía que te quedases ahí escuchando.
¿Qué dices? ¿Qué dices?
Joder, no puedo decir nada. No, sí que... No sé, intento vivir... Es que no sé hacer bien las cosas que no siento. No las sé hacer bien. A lo mejor es que no soy un buen profesional. No lo sé, pero no lo sé hacer bien. En cambio, cuando estoy haciendo las canciones que son las mías o canciones que realmente me han tocado, pues lo siento muchísimo. Y cuando estoy cantándolo es como si de repente me estoy en un estado que vivo la canción de una manera, y eso supongo que es lo que hace que a la gente le llegue también. No sé, a mí cuando yo también lo noto, cuando a la gente le llega, a mí me llega. Es que en realidad cuando estás haciendo un concierto no lo hace el artista o la banda, lo hace todo, el público, todo, y se genera una energía que es muy recíproca. Y cuando hay más energía, pues más cosas bonitas se viven.
Muchísima energía, buen rollo, alegría, son conceptos que nos hacen venirnos arriba, Ramón, porque de verdad que son una auténtica fiesta tus conciertos. Y con este nuevo disco que tienes, Home is where the heart is, de verdad, Trasnochadores, que es una propuesta maravillosa. Y además creo que tiene muchas canciones que van a ser las canciones del verano. Vamos a estar escuchándolas constantemente y ojalá que en muchos sitios.
Pues mira, ojalá fuera así. Ojalá sea así.
¿Cuáles son tus planes más presentes?
Los planes son los mismos, es seguir el viaje. Y ahora lo que tengo ganas es de que me conozca mucha más gente, hacer conciertos con delante de más gente y ir a más sitios y recorrernos todos los pueblos que allí donde nos quieran.
Y te vamos a seguir por donde vayas. Ramón Mirabet, muchísimas gracias.
A vosotros.
A ver cómo acabas esto. Onese pa cuafega, el destino...
Lo dirá.
Lo dirá. Gracias.
Onen pasame, onese pa cuafega, el destino lo dirá.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Parejo va a golpear.
No hay otro como él narrando partidos.
La chuta, Parejo.
Es el número uno. ¿Y si lo compruebas y aprendes haciendo prácticas con Manolo Lama?
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Ojo, cuidado, eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Isabel! ¡Espérate! Pedalea un poquito más. No pasa nada, si ya llegas.
No vayas tan rápido, no. ¡Ay! Joder, de verdad, qué rápido vas, ¿eh? Vamos ahí.
Venga, ya aquí a mi lado.
Sí,
vamos. Trasnochadores, no sabéis qué placer es coger la bici a eso de las 5 de la madrugada e ir solo por Madrid. Esto es una cosa que solemos hacer Archilla y yo cuando ya llega el buen tiempo, porque somos pedaleadoras oficiales.
Somos pedaleadoras oficiales, pero por favor no pedalees tan rápido en cuesta arriba, que a mí no me da.
Ya sabes que yo soy de los pedales de madrugada, así que... ¿Sabes qué te digo? Que lo que necesitamos es una bici que, bueno, que ya que nos siga un poquito más el ritmo. Más que nosotros a ellas, que las bicis nos sigan el ritmo a nosotros. Y te digo una cosa, en la Universidad de Granada han encontrado la manera de hacerlo, porque están fabricando unas bicicletas personalizadas, que mejor que nos lo diga Mikel Zabala, que es uno de estos investigadores y que hoy está desveladísimo. Mikel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, enhorabuena por esto que estáis desarrollando, pero dinos una cosa, ¿esta bicicleta quita las agujetas o no?
Hombre, depende. A lo mejor las quita en parte, pero está claro que el esfuerzo está ahí y que hay que pedalear. Eso no nos lo va a quitar nadie.
Bueno, el caso es que es personalizada al 100%. ¿Cómo es?
Sí, bueno, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en un modelo teórico integral que intente abordar todo aquello que influye en el pedaleo al final de la persona o en la interacción la persona-máquina, ¿no? La ergonomía es la ciencia del trabajo y, claro, se compone de muchos prismas, desde la fisiología, la psicología... Al final se trata de ver todas las variables que influyen para que a cada persona, según sus necesidades de uso, se le proponga aquella bicicleta, aquella herramienta que le haga o bien rendir más o bien rendir de una forma mucho más cómoda.
Claro, o sea que yo no tengo por qué saber exactamente lo que necesito, sino proponerte a ti, Mikel, pues qué es lo que me gustaría, pues que la bici me pusiera una posición un poco más erguida, que la barra no estuviera tan alta, que no sé qué, ese tipo de cosas, y vosotros ya vais traduciendo lo que yo digo en una bici real, ¿no?
Sí, así es. Realmente, como casi todo en la vida, la escucha es fundamental. Y a veces interaccionar con variables como puede ser una intolerancia a un alimento, puede ser una mala técnica, de tal forma que no solo sean variables antropométricas, cuántos centímetros tienes de altura...
El sillín, el manillar, ¿no? Lo que es el cuadro de mandos ahí.
Efectivamente, y al final con todo este compendio de variables, el modelo lo que intenta es dar la respuesta a cada persona. Y desde ahí, pues hasta en un momento dado, comprar una bici nueva si la persona aún no lo ha hecho, o por qué no hacer una bicicleta a medida.
Pues qué bueno, porque tenemos bici las dos, pero seguro que yo tengo alguna que otra petición para la mía.
Yo que la mía pese menos que yo.
Hondo, esto es posible.
Pero bueno, que eso siempre pasa, ¿no? También depende de qué bicicleta tengas, si tienes una bici de paseo, de carrera o de... Bueno, ahí el caso es que dais todas las opciones. ¿Y cómo se organiza? Por ejemplo, alguien que nos esté escuchando ahora mismo, se me ocurre alguien que sale todos los fines de semana a correr y que necesita la herramienta, ¿no? ¿Cómo lo hace?
Bueno, en principio, nosotros, como digo, necesitamos, a ser posible, ver físicamente a la persona. ¿Se puede hacer de forma remota? Se podría hacer, pero no sería igual, a lo mejor, igual de rápido. Lo que se pretende de alguna manera es esto, que en un ámbito donde, bueno, en este país casi todo el mundo sabe de todo, pues que las cosas tengan fundamento, que no nos guiemos por lo que nos dice un vecino o porque veamos que la bici de Chris Froome o de Nairo Quintana en el Tour es de una forma u otra. Que no repliquemos modelos que seguramente a nosotros nos pueden lesionar.
Y que nos van fatal, claro.
Efectivamente.
Oye,
sí, porque...
¿le podríais meter hasta un motor o no?
Hombre, ya sabéis que está muy de moda eso de los motores eléctricos, ¿no?
Sí, bueno, yo no es por moda, es porque no puedo con las cuestas, de verdad, Mikel, yo lo he intentado, pero...
Por supuesto, está inventado, y de hecho hay marcas españolas que el 80% de sus ventas son de bicis eléctricas. Se va a reinventar la moto al final.
Sí, ¿no? Desde luego, la bicimoto, la vamos a poner de moda. Una cosa, Mikel, esto que estamos contando, esta bici a medida que se puede fabricar tanto como con la que ya tienes y tunearla, por así decir, o hacer una desde cero con tus propias medidas, esto lo ha comprobado alguien, y ese alguien se llama Manuel Sánchez, que es uno de los probadores de esta bicicleta personalizada y que también trasnocha hoy. Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, lo que nos está contando Mikel es verdad, ¿no? Tú ya te has subido el Angliru.
Correcto. Sí, yo la verdad que me puse en manos de ellos porque prácticamente el deporte es mi ocio, que me dedico, y lo que siempre he buscado uno es ir bien encima de ella. Y la verdad que di en las mejores manos que hay aquí en Granada.
¿Pero qué cambios necesitabas tú, Manuel, o qué características para tu bici?
Pues mire, yo empecé básicamente pues como todo el mundo, ¿no? Y la pones la bicicleta a ojo, pero claro, pues empecé a tener molestias en la cintura, en la rodilla, y tuve que modificar muchísimo la bicicleta. Ellos me subieron en una máquina que tienen ellos de prueba, y a medida me sacaron toda la posición para ir bien en ella.
Entonces tú te subías a esa máquina, ellos te iban preguntando, te iban diciendo, esto a esta altura, ¿cómo lo ves? ¿Te duele la espalda?
Claro,
¿no te duele? No,
ellos al principio me hicieron unas preguntas, que es lo que me pasaba, ¿no? Qué molestias tenía. Entonces, a través de escucharme, pues me monté en lo alto de la bicicleta y ellos mismos detectan rápidamente si vas bien en ella o no.
¿Y ahora cómo vas en tu nueva bici, Manuel? ¿Eres el rey, bueno, o qué?
No, el rey no soy, pero ir bien en la bicicleta voy.
Por lo menos la espalda no te duele, ¿no?
Efectivamente, y... sí, no, se acabaron todas las molestias tanto de rodilla como de espalda, y la verdad que se nota una mejoría muy grande.
Oye, Mikel... ¿Sabes?
Simplemente ya se tiene que dedicar uno a pedalear.
Eso, a seguir pedaleando. Mikel, te decía que claro, las rodillas, qué importante es una buena medida en lo que es el cuadro de mandos de la bicicleta, porque te puedes dejar el menisco y hasta lo que no sabemos que tenemos ahí dentro, ¿no?
Claro, hombre, a mí me da mucha pena gente que gasta mucho dinero, hasta 8.000, 9.000 euros en bicicletas, y luego no se percatan de que hay que llevar las cosas en su sitio y hacer las cosas bien. No se trata a veces de dinero, sino de criterio y de saber que todo influye, y que tener, por ejemplo, como decís, el pie un poquito rotado al pedalear, pues puede llevarte a una condromalacia rotuliana, un problema de rodilla, y retirarte del deporte.
Mucha gente no sabemos lo que necesitamos. Pensamos, no estamos hechos para esto y lo dejamos. Y a lo mejor es simplemente una modificación en nuestra bici y nos por lo menos nos permitiría seguir intentándolo. Que por lo menos eso ya es bastante. Así que Manuel Sánchez creo que lo supo, lo pidió y acudió a vosotros. Y ahora Manuel está contentísimo. Manuel.
Súper contento, la verdad que sí.
Muchas gracias.
Gracias.
A ustedes.
Buenas noches.
Mikel, pues de verdad que es una muy buena idea la que habéis tenido, ahora que está tan de moda coger la bici, unos mejor que otros, porque esto... Pero bueno, oye, ya los trasnochadores han tomado buena nota y los que tengan bicicleta seguro que van a poder ver qué es lo que hacéis. ¿Tenéis alguna página web en la que podamos ver la bicicleta y hacernos una idea?
Pues nosotros empezamos con una spin-off y hay una web que es ergosport.es y ahí pues explica un poco todos los fundamentos y posibilidades. De hecho, es lo que decíamos, que cojas la bici para ir a trabajar o para cualquier otro objetivo, la pena es que la cojas solo un día y tengas un dolor en la espalda o en las manos, se te duerman los pies, y muchas veces es evitable con unas pocas consideraciones y criterio.
Pues Mikel Zabala, uno de los investigadores de la Universidad de Granada que han descubierto este nuevo método para fabricar bicicletas personalizadas, te vamos a pedir que tu conocimiento al manillar. Nosotras nos quedamos en las ruedas, que es donde está la radio, y a pedalear, pedalear. Gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo. White, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Dos y 55, hora menos en Canarias. En nuestro Twitter, @lanochedecope, un trasnochador nos dice que si la bicicleta es personalizada, que a él se la pongan con motor y con una cestita para llevar a ET de paseo.
Ay, qué
maravilla. Quiero la misma también.
Yo también, oye, qué interesante. Oye, mira, Luli nos dice que nosotras somos unas biciclistas nocturnas, como nuevo concepto.
Ah, oye, pues está muy bien planteado, me gusta.
Pero es tal cual, ¿no?
Biciclistas nocturnas.
Tenemos nuestras lucecitas en la bici. Bueno, los reflectantes, no es que sean luces, pero bueno, son resultonas nuestras bicis.
Sí, son bonitas.
La mía, lo que pasa es que tiene el diámetro muy pequeño, la rueda, y tengo que pedalear mucho más. Por eso no llegaba.
Si
es que no me tienes en consideración la bici que llevo.
Si es que a mí mi bicicleta no me siente.
No te sientes.
Yo creo que es que ni se entera.
Dice, voy sola.
Claro. Y por eso sigue su rumbo.
Y la mía va la pobre diciendo, madre mía, qué terrorífico es esto con esta muchacha aquí encima.
Vamos a apretar ahí un poco los glúteos, que tenemos que llegar a las 3 de la madrugada.
Dale, dale, dale.
Y todos juntos, ¿eh?
Se cae el techo, no puedo respirar. ¿Qué habremos hecho para torcernos mal? Se han deshecho el cielo y el hogar, y lo de dentro no se pudo salvar. ¿Y a dónde irán todas las ganas de querernos más? Se las lleva.
Las ganas de volar, si es en la bici, como ET, cruzando la luna, yo creo que está bien, ¿no? Y que se apunte Dani Martín también, que después de estar 3 años fuera de la actualidad musical, con su último trabajo, Dani Martín, pues ya sabes que fue el vocalista del Canto del Loco, ha vuelto para quedarse. Presenta nuevo single, Las Ganas, este que está sonando ahora mismo en la noche de COPE. Es el nuevo adelanto de su álbum La Montaña Rusa y saldrá a finales de verano.
El tiempo no nos quiere apagar. ¿Y a dónde irán todas las ganas de querernos más? Se las llevaron nuestras ganas de querer volar. ¿Y a dónde irán todas las ganas de lucharlo más? Se quemarán con la mano.
¿A dónde irán todas las ganas? Pues esperemos que a buen puerto, porque este es el tercer trabajo en solitario desde que El Canto del Loco se disolvió en el año 2010. Así que nueva apuesta de Dani Martín con un estribillo que parece que se pega mucho, ¿verdad? Y que tiene pues siempre esos mensajes que suele dejar él con ese tono entre canalla y profundo, ¿no? Es un poquito siempre ahí, siempre está en esa línea.
¿Sabes lo que dice mi padre cuando
verás.
Me pone Dani Martín? Me dice, mira, mira el que te gusta.
¿Dice eso?
Sí, pero no exactamente por eso.
Bueno, entonces tendrá que venir a la noche de COPE, ¿no?
Yo le invitaría.
Hoy ya me he puesto en modo Celestina. Que esperamos que vuestras ganas vayan más allá de las 3 de la madrugada.
¿Y a dónde irán todas las ganas?